buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Bitcoin hizo máximos históricos contra todas las divisas, contra todas no. El peso mexicano es como esa irreductible aldea de galos que se defiende frente al avance de Bitcoin. El hecho de que el peso mexicano esté más fuerte que el dólar es interesante, pero bueno, luego lo hablaremos y valoraremos por qué es este el caso. Pero bueno, fue tocar máximos históricos en Bitcoin y desatarse la locura. En un momento dado cayó de $69,000 a $59,000. Pero si querías comprar por debajo de $60,000, ya no puedes. Inmediatamente rebotó hasta $65,000, donde se encuentra mientras preparo este mañanero de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué esta volatilidad es normal? ¿Qué viene haciendo Bitcoin cuando se acerca a máximos históricos? Por suerte, esta es una situación que ya ha pasado otras veces. Bitcoin tiene esta manía de romper máximos históricos y hacerlo bien a menudo, no como el oro. Perdón. Así que, bueno, podemos estudiar este tema y abordar la cuestión de la volatilidad en Bitcoin. Este será el tema principal. Luego quiero hablaros del Super Tuesday y del oro, que sí, vale, también hizo máximos ayer. Antes de entrar en materia, recordad que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast Sobre Bitcoin en spodcastsobrebitcoin.com y recibiréis un mail el sábado. ¡Hala! En 2017, Bitcoin pasó 50 días en una agresiva caída tras su primer intento, y la palabra intento es importante, de hacer máximo histórico. En 2020 pasó 26 días sin moverse, básicamente haciendo nada, después de su primer intento de hacer máximo histórico. Los precios cercanos a esos máximos históricos tienen cierta querencia a atraer a los compradores tardíos del ciclo pasado, esto es, los que compraron alrededor de 60,000, quienes ven por fin una oportunidad de salirse de Bitcoin, de eliminar su dolor sin perder dinero. Hay mucha gente que, ya sabes, no quiere perder, entonces mientras va perdiendo un 80% dice, bueno, no pasa nada, mientras no venda, no pierdo. Y cuando ya por fin recuperan la inversión, venden y se pierden toda la ganancia posterior. Bueno, el caso es que los máximos históricos tienen este efecto en las personas. De hecho, ayer vimos, o pudimos ver en la blockchain de Bitcoin, donde queda todo grabado, que se vendieron, o al menos se movieron, bitcoins minadas en 2010. En 2010 había gente minando, claro, estaba Satoshi, su primo y alguno más, y uno de estos que estaba minando Bitcoin en 2010 vendió, o movió ayer, como digo, cientos de estas bitcoins que, bueno, salieron de ese monedero que las había minado hace 14 años para encontrar su lugar en otro sitio. ¿Sería esta una persona que venía guardando bitcoin desde entonces y lo vendió? ¿Sería esta una persona que por fin encontró la clave de ese monedero y lo vendió? No tenemos ni pajolera idea. El caso es que los máximos históricos o la cercanía de estos hacen a la gente hacer cosas. Y esta fue una de las cosas que pasó ayer. Pero, como he dicho al principio, Bitcoin hizo máximo histórico, pero no se puede decir del todo que rompiese máximos históricos. O sea, a ver, sí, ¿no? O sea, sí que hizo máximo histórico porque subió a un precio mayor en la mayoría de bolsas que el precio máximo anterior. Pero digamos que no hizo una ruptura clara, ¿vale? Y esto es importante porque, como he dicho, Bitcoin se comporta de una manera antes de romper o tras esos intentos de romper máximos, y de otra manera diferente, ¿cuándo ha roto? ¿Y cuál es esa manera en la que funciona o en la que se comporta cuando Bitcoin rompe máximos históricos? Bueno, pues podemos también observar esto. Y las rupturas en máximos, de máximos históricos en Bitcoin suelen ser salvajes. Por esto digo que probablemente no se puede afirmar que lo de ayer fuese una ruptura. En 2020, Bitcoin dobló de precio en tan solo 18 días tras superar su máximo histórico. En 2017, casi necesitó 3 meses, fíjate, para duplicar su valor después del máximo histórico. Esto también atrae a otros actores a comprar Bitcoin, pero esta estadística de que Bitcoin dobla después de romper máximos históricos, atrae a otro tipo de comprador, a uno que, digamos, viene más apalancado, viene sin tanto dinero contante y sonante y más con instrumentos financieros que te permiten comprar Bitcoin sin tener todo el dinero, es decir, te permiten apalancarte, lo cual aumenta drásticamente la probabilidad de volatilidad a la baja amplificada por liquidaciones en cascada. Eso mismo, esas liquidaciones en cascada son las que provocan que Bitcoin, cuando rompe máximos claramente, doble de precio en apenas semanas. Y es que, ¿qué es eso de las liquidaciones? Bueno, ayer no lo metí en el mañanero porque no me entraba, pero iba a comentar que había, que se encontraban, unos 670 millones de dólares de órdenes de venta al precio de 69 mil dólares, el máximo histórico hasta ayer. Seguro órdenes de futuros que buscaban vender Bitcoin si tocaba ese precio. Cuando Bitcoin rompe con firmeza, esas posiciones cortas, es decir, esa gente que está vendiendo ese nivel, se liquidan porque ven que el precio sigue subiendo y su margen empieza a reducirse, lo cual les obliga a cerrar la operación. Y cuando estás vendido, cerrar la operación significa comprar. Entonces, todas esas posiciones de venta se tienen que recomprar, lo cual echa más leña al fuego, lo cual hace que el precio se mueva muy fuertemente, en este caso, al alza. Ayer, lo que ocurrió fue justo lo contrario. Cuando Bitcoin cayó un 13%, fue por eso mismo. Había mucha gente que estaba muy larga y muy apalancada, y cuando no consiguieron vencer la barrera de los que querían vender, pues se vieron obligados a cerrar sus posiciones, es decir, vender para recuperar el margen, o bueno, para al menos para cerrar la operación sin que les empezase les empezasen a penalizar por no tener el margen suficiente para sostener su posición. Esto es lo que pasa cuando hay mucho apalancamiento. ¿Y cómo sabemos que el apalancamiento a estos niveles es alto? Bueno, pues viendo la historia lo sabemos, pero también podemos ver los datos que tenemos ya ahí, ¿no? Presentes, que no hace falta irse a 2020 y ni 2017. Podemos ver que la tasa de financiación de los futuros, o de los futuros que se llaman futuros permanentes, estaba muy elevada. ¿Qué es esto de la tasa de financiación? Bueno, estos contratos de futuros lo que te permiten, como digo, es abrir posiciones de compra o venta de Bitcoin con dinero que no tienes. Es decir, te están prestando más o menos dinero. Y por tanto, es un mercado que sube de precio, que se vuelve más caro, que te cuesta más, cuando la demanda sube. Pues como todo, ¿no? Al final, si hay mucha demanda por ponerse largo de Bitcoin con dinero que no tienes, es decir, si hay mucha demanda por comprar futuros de Bitcoin, entonces la tasa de financiación de esos futuros sube y se paga a los que se ponen en la posición contraria. La verdad es que, viendo estos mercados de futuros y demás, me gustaría ver cómo lo gestionaría el comunismo todo esto. Siempre me pregunto, ¿cómo lo haría una entidad centralizada? Bueno, me hace gracia, vale. Bueno, pues ayer vimos que en estos futuros permanentes, que son los que se usan para ponerse largos de Bitcoin por los actores más retailers dentro de Bitcoin, pues las tasas de financiación alcanzaron máximos de 3 años. O sea que no había habido tanta demanda por ponerse largo de Bitcoin apalancado desde hacía 3 años. Es decir, sí, había mucho apalancamiento ayer. En mercados más profesionales, incluso como el Chicago Mercantile Exchange, donde operan las instituciones, la prima por comprar Bitcoin en spot y vender en futuro, anualizada, estaba alrededor de un 15%. Es decir, podías conseguir o cerrar, digamos, una ganancia del 15% anualizada comprando Bitcoin y vendiendo futuros, que es bastante dinero gratis, un 15%. En general, podemos ver que había, al menos hasta ayer, bastante calentón, con muchas posiciones arriesgadas que exacerban los movimientos. ¿Y es malo esto? ¿Esta volatilidad, estos movimientos tan locos? Bueno, esto simplemente habla del interés por Bitcoin y su expectativa de crecimiento. Realmente no creo que diga nada más. Y esas expectativas, claro, no todos las comparten. No todos piensan que Bitcoin vaya a subir y tampoco todos piensan que Bitcoin vaya a bajar. De ahí que el mercado tenga a veces que dirimir estas batallas. Ayer fue, en cualquier caso, un día de bastante volatilidad. Volatilidad generalizada, aunque, claro, menos drástica en otros activos más líquidos, como por ejemplo el Standard & Poor's 500. Para hacernos una idea de la locura de volatilidad ayer en el mercado en general, podemos ver lo que hizo un instrumento financiero que es el XIV, el XIV. XIV. Bueno, XIV. El XIV es un instrumento financiero diseñado para aumentar de valor cuando la volatilidad de mercado, medida por la bolsa americana. Para comentarlo, cuando la volatilidad de mercados medida por el índice VIX, que es el que mide la volatilidad del mercado americano, disminuye, y disminuir en valor cuando la volatilidad del mercado americano aumenta. Bueno, pues ese índice de volatilidad ayer, ese XIV, ese instrumento, perdón, que deriva de la volatilidad del mercado americano, cayó un 90% en apenas minutos ayer. O sea que sí, la volatilidad aumentó enormemente, lo cual se llevó al suelo a este instrumento financiero, tanto como un 90%. Digo esto para que veáis que sí, en general ayer fue un día bastante loco, no fue una cuestión solamente de Bitcoin, pero claro, Bitcoin es menos líquido y encima estaba muy apalancado, lo cual lleva a estas situaciones. ¿Y cuándo acabará esta volatilidad? ¿No? Hay mucha gente que seguramente no lo lleve bien. ¿Cuándo acabará esto? Bueno, pues tengo buenas noticias. La volatilidad acabará cuando todos los actores económicos se pongan de acuerdo sobre el valor de un activo. Algo que, eso sí, no tiene visos de que vaya a ocurrir pronto. Ya te voy avisando. En lo referente a las posturas sobre Bitcoin, me gustaría compartir dos cartas anuales a inversores de inversores profesionales, es decir, personas que gestionan fondos para particulares y empresas e inversores profesionales y que, bueno, ya sabes, a final de año suelen mandar una carta a todos ellos hablándoles de lo que han pensado durante el año. Son gente que mueve dinero y además escribe. Bueno, pues quiero compartir dos cartas que han tratado la cuestión de Bitcoin, aunque fuese un poco así de soslayo, para que veáis las diferentes posturas que aún podemos encontrarnos en el mercado en lo referente a Bitcoin por inversores profesionales. Primero, quiero compartir la carta de O'Keefe Stevens Advisory. Y la carta empieza así, cito a O'Keefe: la resistencia de un objeto sin valor es increíble. Cierro cita. Realmente no hace falta leer más de esta carta. Está refiriéndose por ese objeto sin valor a Bitcoin y, como digo, pues bueno, no hace falta leer nada más. Está clara la postura de este inversor profesional respecto a Bitcoin. En el momento en el que se lo referencia como un objeto sin valor, pues francamente la tesis está clara. La segunda carta que quiero compartir es la de Howard Marks, otro inversor profesional que decía a sus inversores, cito: El Bitcoin es una carta antibancos y la debilidad del sector bancario se muestra en la fortaleza de Bitcoin, activo que lo ha hecho muy, muy bien este año. Cierro cita. Bien, ninguno de los dos tiene Bitcoin, ¿vale? Ambos, como digo, son profesionales de la inversión con cientos de millones de dólares bajo gestión y tienen, como veis, posturas muy distintas sobre el Bitcoin y su potencial. Posturas muy distintas incluso frente a otras personas que pueden valorar Bitcoin positivamente. Por ejemplo, yo nunca he pensado en Bitcoin como una carta antibancos, pero oye, para que veáis que hay posturas muy diferentes, incluso si estás alcista o si te gusta Bitcoin, como parece que le empieza a gustar a Howard Marks, puedes verlo de una manera muy diferente a la de otras personas que también se pueden sentir alcistas respecto a Bitcoin. Por todo esto, hay que esperar pues, la volatilidad y los cambios de precios en el mercado, y es que el mercado será quien nos va mostrando cómo evolucionan esas posturas. Y sí, a veces con caídas de más de $10,000 en apenas horas. Es lo que hay. Bien, dejadme 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego quiero hablar de otro objeto inanimado que también está en máximos. Quiero hablar de el Super Tuesday y quiero cerrar con otra cosa que se me ha olvidado pero que luego podré leer. Bien, 30 segundos para deciros que podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast sobre Bitcoin y así recibir una newsletter todos los sábados, una carta en la que hablo de temas que me parece que son muy importantes y que encima muestran la importancia de Bitcoin en el mundo. Sí, me gusta cómo ha quedado. Bien, pues eso, suscríbete, unpodcastsobrebitcoin.com y puedes ayudarme al tiempo que te ayudas si decides comprar Bitcoin y lo haces a través de Relay. Puedes comprar en Relay para comprar de manera fácil, sencilla, rápida y segura. Y más seguro estará todavía si una vez comprado ese Bitcoin en Relay lo mandas, lo envías a una Bitbox donde podrás autocustodiar tu Bitcoin de forma, como digo, totalmente segura, siempre y cuando lo hagas bien, claro. Pero es fácil, Bitbox lo explica todo correctamente, así que nada, usa los descuentos de los enlaces para beneficiarte. Y hablemos de que no fue Bitcoin el único en hacer máximos históricos ayer. El oro también. Los amantes del oro disfrutaron de su momento y, a diferencia de los tenedores de Bitcoin, no sufrieron un infarto después. El oro hizo máximos y luego, pues, siguió haciendo máximos, pero despacito, a su rollo, a su ritmo. El oro es así, tranquilo. De hecho, afirmaba Ross Norman, director ejecutivo de Metals Daily, una publicación del sector, que lo del oro es, cito, un rally sigiloso. Cierro cita. Lo cual, pues, francamente, claro, no me extraña que no traiga demasiado apalancamiento. Lo sigiloso no atrae demasiado interés. Pero bueno, esta señora además indica que el inversor occidental no está detrás de estas compras del oro. El oro sigue, en su opinión, fluyendo hacia el este. El este al este. Bueno, el fluye hacia el este. Y además podemos ver esto porque la prima del oro en Hong Kong está por encima del precio. Perdón, el oro en Hong Kong está por encima del precio del oro en Londres. O sea que sí, efectivamente se paga más por el oro allí, lo cual indica que hay más demanda allí que aquí. ¿Por qué existe esa prima? Pues fíjate que tengo que recordar un podcast reciente a Dunberg, como sabéis, el pollito verde, que me gusta mucho su análisis, pero que el otro día hablaba del oro y no me acababa de convencer demasiado. Pues hablaba de esta prima, de esta diferencia de precio entre Hong Kong y Londres, y decía que esa prima estaba en los $40. Y decía que algo estaba pasando para que esa prima no se arbitrase. Pero realmente $40, bueno, no sé si es una prima suficiente para que se arbitre entre Hong Kong y Londres. Habría que haber visto cuáles son las comisiones de entrar en ambos, de comprar en uno y vender en otro, para ver si esos $40 tienen sentido o si no lo tienen. En cualquier caso, bueno, no me parece una prima exagerada, pero sí que muestra que en el este hay más demanda por el oro. Como comentaba en otros mañaneros, los chinos tienen fascinación con el oro y más ahora que no tienen dónde invertir. Pues el inmobiliario se está yendo al carajo y la bolsa también. O sea que básicamente solo les queda el oro. Y es que, bueno, pues algo tienen que estar viendo en el oro. Pues hay otros analistas, otro analista concretamente que comentaba al respecto de la subida del oro de los últimos meses, que, cito, hay nuevos operadores en el mercado que operan a partir de la incertidumbre y buscan el oro como refugio seguro. Cierro cita. Es decir, que no serían solamente los chinos los que buscan un refugio, sino que también en otros sitios. Y quiero compartir también la opinión de un analista español, que ahora no me viene su nombre a la mente. Cito, cuando el oro se aprecia a pesar de existir tipos de interés reales positivos, es decir, a pesar de que los bonos pagan más que la inflación, el oro está diciendo, tu gobierno va a tener una crisis de deuda en espiral si los tipos reales se mantienen positivos. El oro comenzó a avisar de esto a finales de 2022 y otros muchos mercados han empezado a comportarse por estas nuevas reglas del juego. Cierro cita. Es decir, estados e inversores, pero más estados, estarían invirtiendo en oro para protegerse de la posibilidad de que los bonos, concretamente los bonos americanos, dejen de ser el refugio que han sido durante las últimas décadas. Bien, a ver, yo realmente me alegro por el máximo histórico del oro, pero me preocupa, en cuanto al oro como activo, que sean los gobiernos los que lo compren y los inversores los que lo estén principalmente vendiendo. Al menos si atendemos a lo que está pasando con los flujos de salida de los ETFs del oro. Como sabéis, la gente que invierte en ETFs de oro son principalmente inversores y la gente que compra oro así a pelo suelen ser principalmente bancos centrales de gobiernos. Entonces, si vemos que los bancos centrales compran oro y los inversores están vendiendo, pues yo no me quedo muy tranquilo, pues históricamente los gobiernos no vienen siendo los mejores inversores. ¿Y quién estará al cargo del gobierno más importante? Bueno, ayer fue Super Tuesday, que es como Super Martes. Realmente, no sé, nunca he tenido la suerte de tener un super martes. Los martes, pues, son martes y ya está. Pero bueno, en ese super martes, que sí que existe en Estados Unidos, se llevaron a cabo elecciones en varios estados para decidir quién será el presidente por el lado, bueno, presidente, quién será el candidato por el lado republicano que acuda a las elecciones para enfrentarse al candidato demócrata. Y en ese Super Tuesday venció claramente Trump, quien se ha quitado ya a todos los competidores y, por tanto, será el candidato republicano que se enfrentará, presumiblemente, frente a Biden. Aunque, bueno, en las últimas semanas ha habido voces que decían que igual querían quitar a Biden por aquello de que, pues, no se le ve al hombre muy fino. Pero, bueno, parece ser que será Trump contra Biden. Y esto me parece interesante porque quiero relacionarlo con lo que he dicho al principio de la fortaleza del peso mexicano. Y es que fue con Trump, allá por 2016, que empezó la guerra fuerte entre Estados Unidos y China. Cuando se empezó a poner fuerte esa guerra, ese conflicto entre económico y comercial, principalmente entre China y Estados Unidos, lo que hizo Estados Unidos fue buscar otros lugares que reemplazasen la producción que viene hasta ahora de China. Y México, estando pegado, teniendo 200 y pico millones de personas y tal, pues les creo que son tantos, o 150, no sé, son un montón de gente, pues les pareció un lugar ideal donde encontrar esa producción que hasta ahora venía de China y que seguirá viniendo de China, pero bueno, para, digamos, cubrirse un poco de esa guerra comercial con China. Entonces empezaron a invertir mucho en México y eso es lo que ha hecho que desde 2020 hasta ahora, que fue el último máximo histórico de Bitcoin, el peso mexicano se haya fortalecido y por eso Bitcoin llegase a máximos frente al dólar, pero no frente al peso mexicano, que como digo, se ha fortalecido frente al dólar, ya que los americanos están vendiendo dólares para comprar pesos mexicanos e invertir en México. De hecho, cuando comentaba yo esto ayer en Twitter, me dijo una persona mexicana, entiendo, que las fibras inmobiliarias en México, será una cosa mexicana, las fibras inmobiliarias en México relacionadas con naves industriales y nearshoring, que es, producción industrial cerca de casa, están que arden en México. Vamos, que la inversión en México está muy fuerte, principalmente la derivada o la dedicada a la producción y la industrialización. O sea que sí, México está fuerte, principalmente porque eso, porque está siendo el candidato principal para reemplazar a China. Y esto lo quiero relacionar con Trump, porque como recordáis, seguramente Trump era el que estaba, el que puso de moda lo de poner un muro para evitar que los mexicanos cruzasen hasta Estados Unidos. Bueno, igual, ahora viendo esto, igual lo del muro lo decía para que los mexicanos se quedasen en México y pudiesen trabajar en la industria que Estados Unidos plantea o prevé construir en México. O sea, igual iban por ahí los tiros. No lo creo, pero oye, lo podría vender así. Sea como fuere, la batalla política entre Trump y Biden se presenta que tendrá resultados o impactos en los mercados. ¿Cómo? La política también ha tenido impacto en un mercado que nos gusta. ¿Por qué? Pues porque es muy libertario ahora. Y es que tras las medidas libertarias de déficit cero tomadas por Javier Milei en Argentina, el bono argentino se dispara y se va a mínimos de rentabilidad a 3 años con respecto a la tasa libre de riesgo, es decir, la que compara con el bono de Estados Unidos. Vamos, que los bonos de Argentina tienen que pagar menos que lo que tenían que pagar antes, lo cual indica que la gente demanda más bonos de los que demandaban antes, y si la gente demanda más bonos argentinos es porque ve la situación en Argentina mejor que antes. Esto, como veis, siempre en relación al bono sin riesgo o la tasa libre de riesgo que viene derivada de lo que es el bono americano, para que veáis la importancia del bono americano como activo sin riesgo y lo que implicaría si ese activo sin riesgo, o si ese bono americano, mejor dicho, deja de percibirse como activo sin riesgo. Claramente, el impacto que esto tendría en el planeta entero sería la hostia. Así que, bueno, la verdad es que me gustaría verlo por curiosidad. Pero bueno, siguiendo con Argentina, el gobierno argentino de Javier Milei ha registrado su primer superávit presupuestario mensual en 12 años, lo cual, oye, pues ya va siendo hora. Y en este sentido, Peter Saint-Onge decía unas palabras sobre la cuestión argentina. Decía, al parecer, Milei solo ha tardado 9 semanas y media en equilibrar el presupuesto. Convirtió un déficit anual de 1,2 trillones de dólares en un superávit de 400 mil millones en 9 semanas y media. ¿Cómo lo hizo? Fácil. Recortó en un 50% los presupuestos de una serie de organismos de la Administración Central, al tiempo que recortaba los contratos de amiguetes y las dádivas, gran palabra, de los activistas. Para que nos hagamos una idea, dice Peter, si recortáramos todo el presupuesto de Washington, Estados Unidos, en un 50%, ahorraríamos rápidamente 3 trillones de dólares en intereses que están pagando y empezaríamos a devolver la deuda nacional. Resulta, concluye Peter, que esto se puede hacer y que el mundo no se hunde en el caos. Bueno, tengamos en cuenta que Trump y Milei son amigos, o sea, quién sabe, igual Estados Unidos hace esto, aunque, bueno, yo solo os digo que ninguno de mis amigos tiene Bitcoin, o sea que a veces puedes tener grandes amistades que jamás hacen lo que tú haces. Es lo que hay. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Y quiero recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que Davy Crockett, conocido aventurero y político americano, que Wikipedia describe como, y usa solamente una palabra, frontiersman, que significa hombre de la frontera, que me parece que es épico como título, como como rol en la vida, hombre de la frontera. Y es que, claro, este hombre vivió en una época en la que vivir en la frontera significaba vivir cerca de lo desconocido, cerca de la oportunidad y cerca del riesgo. Y creo que vivir en ese punto es lo óptimo, siempre y cuando seas capaz de gestionar el riesgo adecuadamente. Claro, él murió en una batalla contra los riesgos de estar en la frontera. Y es que, bueno, se lo cargaron los indios y supongo que le arrancaron la cabellera, seguro que no fue agradable, pero bueno, es lo que tiene vivir en la frontera. Y hoy día, incluso con todo el mundo descubierto, sigue habiendo muchas fronteras. En este caso, más bien la frontera del dinero. Y es una frontera que es bueno que visitéis. Eso sí, siempre con cuidado, no os apalanquéis o podéis perder la cabellera. Bien, espero que os haya gustado esto. Buscadme en Twitter, @alberto_mera. Suscribiros a la newsletter. Comprad Bitcoin si así queréis a través de Relay. Guardadlo en una Bitbox. Y nada, por aquí ya estaría. Mañana más.